cualquier capacidad. Por eso los rabís y los maestros en las sinagogas eran muy respetados y lo tenían alta estima. Y también los publicanos sabían leer y también los oficiales del gobierno y de los ricos. Pero la mayoría de la gente no sabían leer. No, imagine usted el respeto y la honra que le daban a un maestro. Bueno, ahora aceptaron a Cristo y ahora querían enseñar. Pero Santiago les está advirtiendo, cuidado. Porque Dios va a demandar de ustedes que enseñan, más los que enseñan su palabra. Porque cuando una persona está enseñando la palabra de Dios, él está hablando por Dios mismo, él es portavoz de Dios. Y cuando yo estoy aquí hablando con ustedes, ustedes pueden ver un hombre, y si lo están viendo, obviamente aquí estoy, ¿verdad? Pero cuando yo expongo la Biblia, ya no son mis palabras. Si te cae mal lo que estoy diciendo y lo que estoy diciendo es bíblico, te cae mal lo que Dios está diciendo. Ahora, si yo porque soy pastor doy una opinión, es diferente. O una teoría, o yo opino esto, es diferente. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero si es obvio que un maestro, un pastor está enseñando lo que está en la Biblia, hay de ti si tú comienzas a criticar y atacar el siervo de Dios, porque es como que tú eres atacando al Señor mismo y Él va a demandar de ti por haber cumplido o no cumplido con la palabra. Es lo que es, hermanos. Entonces, muchos les gustó eso. Oh, yo quiero ser un maestro, porque de veras no era tanto que querían ayudar al pueblo, querían ser elevado y admirado. Mira, este es su maestro. Así como los rabís en las sinagogas, ahora los pastores, los maestros en las congregaciones. Entonces Santiago les está advirtiendo, cuidado, no lo toma a la ligera eso. Y algo más, si usted mira conmigo en Mateo, yo memoricé esto años para atrás, hermanos, y todavía soy terco, a veces no hago caso a lo que memoricé, pero bueno, ese es uno, a veces cuando entra moscas en mi boca, de ay Señor, y ¿quién me va? Tengo que rendir cuentas un día a ti, pero mira lo que él dice en capítulo 12 de Mateo, versículos 36 y 37. ¿Okay? Cuando te enojas la próxima vez y comienza a hablar como una matralladora de balas, de palabras, cuando hablas con su mecha muy corta y comienza a hablar más de lo que debes, recuerda bien estos versículos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que si cualquier cosita que tú dices que tú crees que no es importante, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tú has sido duro con tu prójimo, tú no has demostrado misericordia, Dios va a ser duro contigo en aquel día. Entonces, vemos aquí que ahora, esa es cualquier persona, pero Santiago dice, ay de los que enseñan, porque ellos rendirán más cuenta al Señor, se va a ser más severo con ellos. Por eso yo no quería ser pastor, hermano, yo peleé, yo no quería ser pastor. Pero el Señor ganó, obviamente. Entonces, y Jeremías era otro. No, yo no voy a decir nada, pero hubo un fuego en su corazón y tuvo que hablar. So, quiero que entiendan. Nadie queda exento de rendir cuentas por sus palabras. Y cuanto más quienes están llamados, cuanto más aquellos que están llamados a usar su lengua, su boca, para hablar. Eso es el trabajo de un pastor. Y le digo eso a ustedes porque le pido que oren por mí. Porque yo tendré que rendir cuenta por todo lo que he hablado. Yo tengo ya, desde pastoreando desde 80, pero aquí desde 84. Pero quiero que entiendan. Yo tengo muchos años ya predicando y enseñando. Y me da miedo. Dice, ¿y qué pasa si has dicho unas cosas que no son correctas? Mal guié algunos. Y que cuando, hermanos, no voy a decir una cosa, le voy a decir algo. Muchos pastores no van a decir eso. Yo lo voy a decir. Voy a compartir un secreto con ustedes. ¿Ok? Una de las cosas más difíciles para un pastor es no aparentar como hipócrita delante de la congregación. Porque no todo lo que predico he cumplido. Yo también fallo. Yo también tengo que pedir perdón a mi Dios. Yo he parado aquí en el pasado, últimamente no sé, pero yo he hecho muchos años. Me he sentido como hipócrita predicando, por ejemplo, sobre la oración, porque yo era flojo para orar. ¿Ok? Entonces, pero el Señor dice, tenés que predicarlo porque es lo que sigue. Y predicaba libros de la Biblia, como ahora. Entonces, lo que quiero decir es, tuve que seguir predicando como hipócrita o cambiar mi vida y no ser hipócrita. Entonces, yo tuve que cambiar mi vida y orar más. Lo que les quiero decir es, y hay muchos temas, otros temas, que un maestro, un pastor, tiene que predicar y se siente incómodo porque no, él sabe que en su vida personal él no cumple con todo lo que dice la Biblia. Ahora, es una de las cosas que sucedió en mi vida. Y yo sé que otros pastores en privado hablamos, han dicho eso también. Pero no podemos dejar de alimentar al pueblo de algo de la Biblia por el hecho de que un pastor está fallando en una área porque voy a privar mi congregación de la verdad. Más vale que yo la trago y que yo pida perdón al Señor y que me ayude a cumplir con lo que estoy predicando. Y les digo eso porque, hermanos, es muy fácil hablar, otra cosa, andar. Y por eso les digo a ustedes, y es lo que está diciendo él aquí, léelo bien. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, él se está incluyendo, mayor condenación. A mí, póngase a pensar, si usted está enseñando por años y años y años, predicando, aconsejando en su oficina, hablando en la radio, porque tiene 15 años en la radio, o 16, algo así, y toda la gente que han escuchado y ahora está escuchando por internet, ¿cree que no rendiré cuenta al Señor si estoy diciendo algo indebido? Y por eso digo, pero también no cree, ya no soy pastor. Él comenzó con los pastores y los maestros, pero está hablando a todos, por eso dijo hermanos. Entonces vemos aquí ahora, esa es la inestabilidad de la lengua, por eso tropezamos, por eso ofendemos. Porque a veces no hay estabilidad en nuestra lengua. Y vemos también otra cosa aquí, y eso es muy importante. La potencia de la lengua, en versículos 3 y 4. Y él dice aquí, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Primero en el versículo 3 vemos aquí que la lengua tiene el poder de dirigir nuestra vida. Aquí está hablando de una vida. El caballo aquí representa una vida. Simplemente está usando una ilustración para que la gente entienda que un caballo tiene que ser domado, pero también la lengua tiene que ser domada. ¿Sabe cuando usted agarra un caballo ahí del silvestre? ¿Cree que fácilmente vas a montar un caballo? No, hay que domarlo, hay que entrenarlo, hay que sujetarlo. Y es trabajo, no cualquiera puede hacer eso. Entonces, y usted ve, por ejemplo, entonces, que la lengua es igual. Entonces, normalmente un caballo lleva a una persona. Está hablando aquí de una persona. Y por naturaleza el caballo quiere hacer e ir a donde él quiere ir. Él no quiere estar sujetado a un jinete. Y que sea lo que le da la gana. Él quiere estar libre, correr para acá, para allá. Entonces, no es natural para un caballo llevar a una persona. Él no nace con ese instinto. Él nace con el instinto de ser libre, hacer lo que él quiere. Libre albedrío, lo que él quiere. Entonces, la lengua también quiere decir lo que quiere. Y hablamos sin pensar. ¿Por qué? Porque no tenemos control de ella, tenemos que hablar. Ahí es donde entran también chismes y mentiras y exageraciones y quién sabe qué. A veces, como dice el número 9 de los 10 mandamientos, no dirás que falso testimonio contra tu prójimo. Es mentira, es la lengua. Y vemos entonces aquí que ella, también la lengua, tiene que ser domada, aunque no es natural para un hombre controlar su lengua. Acabó de decir, en versículo 2, que nadie puede Entonces, y más adelante va a decir eso, que nadie puede domar su lengua. Ahora, digo eso porque está comparando la lengua con un caballo. Y ella tiene que ser domada, aunque no es natural. Y nuestro hablar tiene la habilidad, eso es muy importante, que nuestro hablar tiene la habilidad de determinar nuestro destino. ¿Ok? Y eso es muy importante. Muchos están en el infierno por su lengua. Y dice, ¿cómo? Así es. Y otros son salvos. ¿Qué dice la Biblia? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hay gente que no quiere confesar con su boca. Yo soy el capitán de mi destino. Yo hago las cosas. Yo no creo en Dios. Y su lengua los lleva al infierno. Y así es. Si no confesares con tu boca, no serás salvo, dice la Biblia. Y creer en tu corazón. Hay que creer los dos, ¿verdad? Entonces, nuestro hablar tiene ese destino, esa habilidad de determinar a nuestro destino. Mira conmigo otra vez en Mateo 12. Mateo 12 otra vez. Porque Cristo habló de la lengua también, no nada más Santiago. ¿Y sabes dónde habla mucho de la lengua? De las palabras. Proverbios. Hay un sinnúmero de versículos en Proverbios. Pero en capítulo 12 de Mateo, usted mira bien versículos 33 al 35. Recuerda que leí 36 y 37. Porque comenzó en 36. Mas yo os digo, estaba continuando, que lo que dijo en 33. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Después mire, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar? La palabra hablar. Enseñaban. Hablar lo bueno siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. So, vemos aquí. Entonces, vemos aquí que tiene el poder de dirigir nuestras vidas. Pero después él habla de otra cosa, más grande que un caballo, una nave. Y vemos aquí entonces, ahora no son tan grandes aquel entonces como las naves de hoy, o esos que tú puedes ir 2,000 o 3,000 personas en ese crucero, pero como que eran 200, 250 personas, puede estar en una nave. Entonces él dice aquí en versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierne quiere, donde el piloto quiere. Ahora, vemos entonces aquí ahora que tiene el poder también nada más de dirigir nuestra propia vida, la lengua, pero también tiene el poder de influenciar a otros. So, aparte que me lleva por mal camino, mi lengua puede llevar muchos por el mal camino también. Porque normalmente una nave no te lleva nada más una persona, no habla de un barquito, una lancha, hablando aquí, o una canoa, no, hablando de una nave. Hay mucha gente. Entonces, la lengua puede también tener una influencia buena o mala en las vidas de los demás. Sin darte cuenta, estás guiando a otros con tus palabras, con tu lengua. Entonces, vemos aquí que la lengua puede ser una influencia en la vida de los demás, los que me rodean. Y eso es muy importante. Y entonces, él habla aquí de la mala influencia y la buena influencia puede ver la lengua. Porque también yo puedo llevar muchos por un buen camino con mi lengua, o puedo llevar muchos por el mal camino con mi lengua. Quiero compartir con ustedes dos ejemplos de una lengua con mala influencia en la Biblia y lengua con buena influencia en la Biblia. So, vamos primero a Proverbios 16, 29. En Proverbios 16, 29 encontramos esto. Es uno de los muchos que habla de la lengua. Pero 16:29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo, ahora mira, y le hace andar por camino no bueno. ¿Cómo lo hace? Con su lengua. ¿Cómo anda lisonjeando para estar con palabras lisonjeando? Anda, a ver, diciendo palabras de lisonjeando para acá, diciendo cosas bonitas. Está engañando el hombre y haciéndole andar, aquí dice, por camino no bueno. Después miramos otro lugar. Usted mira conmigo también en 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, en el Nuevo Testamento, en capítulo 1. Mira lo que dice. Y la palabra de Dios aquí es muy clara. Y dice aquí en capítulo 1, y vemos aquí en versículos 6 y 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Escucharon gente enseñando cosas malas, queriendo ser doctores de la ley, que sí, maestros, doctores, querían ser los grandes maestros de la ley. Mire, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Hablan, enseñan cosas malas. Voy a dar un ejemplo. Cuidado con gente como Joel Osteen. Pues hay miles que le escuchan. Sí, hay miles que le escuchan, pero presta atención. Él nunca habla del Evangelio, nunca habla de la sangre de Cristo, él nunca habla de arrepentimiento. Toda la solución está contigo. Tú tienes que hacer eso, hacer el otro. Nunca está, nunca enfoca él en Cristo, que Cristo es la solución. Tú eres la solución. Tú tienes que arreglar eso. Él usa unos versículos, pero eso es todo. Pero lo que quiero decir es uno de muchos. Cuidado con YouTube, porque hay muchos que enseñan cosas falsas. Entonces, y hay muchos en la Biblia, hay muchos ejemplos de gente con su lengua que hace arrastrar a los demás o hace guía mal a otros. Cuidado con tu lengua, que tú no seas uno de ellos. Y después, por ejemplo, en el trabajo, usted va a la iglesia, usted va al trabajo y comienza a platicar con alguien en la comida, o tal vez trabajando, platicando. Usted dice, ¿usted va a la iglesia? Sí, voy a la iglesia, de veras, sí. Pero ahí anda robando dinero, no anda diezmando, ahí anda sacando tu dinero y eso es lo otro. O el pastor te alaba el coco, cuidado con eso. Y sabe que uno deja de asistir a la iglesia porque hizo caso al compañero de trabajo. O deja de dar porque hizo caso al compañero de trabajo. La lengua influye, la lengua, tu lengua también puede influir a otros. Cuidado. Y veamos también, veamos aquí ahora buena influencia. Mira Jeremías 3. Jeremías capítulo 3, ¿ok? Y versículo 15. Miren lo que dice aquí el Señor. Y os daré pastores según mi corazón. ¿Y qué van a hacer ellos? Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cómo va a apacentar un pastor? Con palabras. Palabras de ciencia e inteligencia. También sabiduría. Pero el hecho es, os daré pastores. ¿Cómo dice aquí? Según mi corazón. Entonces, ¿para qué sirve un pastor? Para enseñar. Y otro lugar, mira aquí, 1 Timoteo. Otra vez, Timoteo, 1 Timoteo, en capítulo 4. ¿Y qué dice aquí? Usted mira aquí, capítulo 4, en versículo 16. ¿Qué dice? Pues dice aquí, ten cuidado de ti mismo. Está diciendo aquí eso a Timoteo. Y de la doctrina, la enseñanza. Ahora mire, persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina, en la enseñanza. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, dedícate a la doctrina, enseña, instruye, enseña la doctrina. So, ven ustedes, hay buena influencia y mala influencia. Y además de ejercer influencia sobre la vida de las personas, muchas veces hay tormentas en el mar. Ese pequeño timón es el que guía la nave. Y hay tormentas en nuestras vidas. Y hay tormentas en la vida de los que nos acompañan. Y tenemos que ser sabios para guiarles bien en la tormenta de sus vidas. De eso se trata. La lengua es un instrumento potente. Para bien, para mal. Todo depende en cómo lo usan. Es como una arma. Si tú puedes traer una arma de 9 milímetros, ¿verdad? Y esa arma tú puedes usar para robar y puedes usar para salvar una vida. Tú nunca sabes. Pero la cosa es, la misma arma es buena y mala. Todo depende cómo lo usas. Así es la lengua. Y vemos entonces ahora, la lengua es un mundo de maldad. En general, la lengua es mala.
Es más mala que buena. No hay nada bueno.
Pero usted acabó de decir que puede ser buena influencia. Sí. Pero sí hay una condición. Pero pues usted mira aquí entonces en Santiago. Y mira muy bien. En capítulo 3 de 5 al 8. Dice. Así también la lengua es un miembro pequeño. Pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuántas veces has hablado, has dicho a la gente, oh, yo amo mucho al Señor, oh, yo oro mucho, oh, yo esto, el otro? Si tú tienes que decir lo que estás haciendo porque no, nadie se da cuenta en tu vida, mire, cuando tú sigas al Señor, de veras estás orando, estás leyendo la palabra, cumpliendo, la gente se da cuenta. Tú no tienes que promoverlo, tú no tienes que publicarlo. No tienes que gritarle a todos, hey, yo estoy orando, hermano, toda la mañana. O yo estoy leyendo la Biblia, hey, hermano. Eso es la lengua jactándose. Okay, cuidado con eso. Pero la lengua es un mundo de maldad. Mira aquí el versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sabe qué? A veces en California, a veces esos incendios tremendos destruyendo 200, 300 casas, acres y acres y acres de hermosa, lugares hermosos, paisajes hermosos, se queman los árboles. Y a veces por un solo cigarro que alguien aventó, o por un cerillo que alguien prendió un cigarro, aventó el cerillo, una cosita pequeña. Que tú puedes apagar con el dedo, pero no lo hiciste. Y enciende un gran bosque. Es lo que está diciendo aquí. Y hablando aquí entonces que la lengua puede ser muy destructora. Me acuerdo haber leído de un caso de una niña preguntando a su mamá. Mamá, ¿qué es peor? ¿Mentir o robar? Ay, mi hija, las dos cosas son iguales, son malas. Pues yo no creo, mamá. ¿Y por qué? Pues si yo robo, yo puedo devolverlo o pagar por lo que robé. Pero si yo miento y digo algo malo, ya no puedo volver a agarrar mis palabras. Y la mamá quedó como, pues sí. Y piénsalo, tú puedes robar algo de Walmart y tú vas a sentir culpable y lo devuelves o vas y lo pagas. Pero cuando tú has asesinado el carácter de tu prójimo con tus chismes, hablando más, poniendo una puñalada en la espalda de tu hermano en Cristo, ya jamás puedes volver a quitar esas palabras, retirarlas. Ya no puedes. Entonces, la lengua comienza un incendio. Es como el que empezó un fuego con un cerillo. Y ahora él no puede pagar. Y con todos los bomberos, con helicópteros aventando agua y arena, es un incendio tremendo. Todo con un pequeño cerillo. Y así es la lengua. Y a veces, hermanos, hay divorcios que han sucedido por eso. Hay iglesias que se han dividido por chismes. Y muchas veces no pensamos que son chismes. Hermano, es que quiero decir, ¿sabe qué? El pastor es así, así, o la hermana es así, o así. Y hay que orar. Tú no te importa orar. Si tú de veras querías orar, lo hubiera orado en secreto. Pero tú quieres hablar con otros. Y andas disfrazando tu chisme bajo la cobertura de la oración. Es lo que es. Pero de veras, eso que está diciendo él aquí, enciende un gran bosque, un pequeño fuego. Y así es la lengua. Y puede ser, aparte, también recibe sus fuerzas del mismo diablo. ¿No sabe que cuando la Biblia dice que, ¿qué es la palabra? Es lo que abundancia del corazón. Y el corazón es engañoso y perverso. El diablo también es engañoso y perverso. El mejor amigo que el diablo tiene, mejor aliado, es tu corazón, tu lengua. Y por eso dice aquí en versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Aparte, yo no tengo tiempo para hablar, pero imagínate, es un mundo completo de maldad. ¿Y qué hizo el Señor con el mundo cuando estaba lleno de maldad? Lo inundó en el diluvio antes de Noé, o después de Noé. El hecho es, nosotros tenemos que entender, la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. De acuerdo, el Señor dijo, no es lo que entra en la boca que contamina a un hombre, sino lo que sale de la boca.
es la lengua.
Y vemos entonces aquí, e inflama la rueda de la creación.
Interesante la rueda. ¿Cómo sabían que el mundo es redondo, verdad? Pero bueno,
la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagine usted, un hijo de Dios, hablando a los hermanos aquí, trabajando lado a lado, mano a mano con el diablo. Es lo que haces cuando tú, mi hermano,
mi hermana, no tienes control de tu lengua. Es lo que pasa. Cuando tú menos tienes control de tu lengua, y tú no tienes que estar enojado, explotar con la mecha corta, tú puedes hablar con calma, con mucha sabiduría y sofisticación, y todavía ser un aliado o un compañero, un socio del diablo, porque la lengua es inflamada por el infierno.
Entonces, no es mi palabra,
palabra de Dios, hermanos.
Y vemos entonces que no puede ser tampoco domada por el hombre. Y el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre. Ahora, compara eso, hermanos, con Génesis. Mira conmigo el primer libro de la Biblia, en Génesis. Y vamos al capítulo 1, versículo 28. Cuando él creó el hombre y la mujer, dice aquí, 1:28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, ahora mire, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el hombre lo hizo, y ahora Santiago está hablando años después, que el hombre ha domado todo, menos la lengua. Entonces, vemos aquí, y aparte que es muy destructora, recibe sus fuerzas del mismo diablo, y no puede ser domada por el hombre. Entonces, ¿por qué aquí está hablando eso si no podemos domarla? Es un hecho, porque sí se puede, pero no, tú no puedes, pero Cristo puede en ti. Entonces, vemos también es un veneno mortal. No hay nada bueno de la lengua aquí, hermanos. Hablando de tu lengua y de mi lengua. Entonces, en capítulo 3, aquí dice el versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Como víboras, él dijo el Señor, le llamó, recuerda, generación de víboras. Es lo que somos. Somos como víboras con veneno mortal. Nada más hacemos daño a nuestro prójimo. Y a veces es lo peor, hermanos. Los que hacen más daño ni se dan cuenta. Siempre justifican por su jactancia y su orgullo. Creen que son espirituales. Y son los menos espirituales. Pero bueno. Y vemos entonces que la lengua entonces es un veneno mortal. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Él citó también. Usted mira Romanos capítulo 3. Mira Romanos capítulo 3. Y dice aquí de la raza humana. ¿Verdad? Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, ¿cuántos? Todos. A una se hicieron inútiles, que dice, la raza humana es buena para nada, ¿ok? Por eso existe el lago de fuego, para echar todo lo que es bueno para nada en el fuego. No es broma, en serio. Y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora mire versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. ¿De dónde salen las palabras y la voz de la garganta? Por la lengua. Dice después, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y eso se encuentra en Salmos, Salmos 5:9 y también Salmos 140. Y vemos entonces aquí, aquí está hablando de la boca, versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Y qué es lo que sale de la boca? ¿De la abundancia de qué? Del corazón habla la boca. Entonces, cuando leemos ahora en Santiago, él no está diciendo nada diferente. Está en el Antiguo Testamento, está en Romanos y ahora está en Santiago. Y vemos que la lengua entonces es un veneno mortal.
Son un sepulcro abierto, pura muerte y huele muerte. Entonces, eso es, hermanos, el estado normal de un ser humano sin Cristo. Y cristianos que actúan como ellos, que son muy carnales y no han crecido, no han madurado. Y después vemos aquí entonces la lengua misma se contradice. Es una contradicción de 9 al 12. Y no hay que explicar tanto, ahí es muy claro. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre. ¿Cuántas veces venimos aquí, cantamos alabanzas, alabando a Dios, o estamos orando? Y pues con la misma boca comenzamos con puñaladas a los demás, chismeando y hablando mal. A mí aún en Levítico el Señor dijo, no andarás chismeando entre los hermanos, entre tus hermanos. Y vemos entonces, y dice aquí en versículo 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo es eso? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Con quién está hablando él? Con hermanos. Hermanos carnales que actúan muy naturales como mundanos. ¿Qué está diciendo él ahí? Obviamente había problemas ahí en la congregación, por eso él estaba. Aparte que había discriminación contra los pobres, pero también había muchas bocas, lenguas sueltas. Después dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. ¿Va a salir agua dulce o agua amarga? ¿No va a salir los dos? Después dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceite? Digamos, ¿puede un árbol de manzana producir limones? ¿O puede un árbol de naranja producir peras? No se puede. Porque son frutas más comunes aquí, pero ellos sabían lo que estaba hablando Santiago. Un árbol va a dar su fruto, no a diferentes frutos. Entonces dice él, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No se puede. Ahora, y eso es, recuerda hermano, es alguien de doble ánimo. Mira aquí hermano, en capítulo 1 primero, cuando estamos pidiendo al Señor por sabiduría. ¿Ok? Dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenlo por seguro, si tú no puedes controlar tu lengua, tampoco controlar tu vida. Entonces, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Después, mira aquí capítulo 4, capítulo 4 de Santiago, más adelante. En versículo 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiar las manos y vosotros de los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la lengua es un reflejo, es una reflexión del corazón. Lo que está en el corazón sale por tu lengua. Entonces, dice, ¿cómo puedo saber? Oh, tú sabes, cuando estás enojado, a ver qué sale. ¿Ok? O cuando estás caminando y pegas el dedito en una pared de tu, a ver, cuando comienzas a brincar como Pentecostés, ¿qué sale de tu boca? ¿Ah? Ahí vas a ver lo que está. Pues bajaste la guardia, ahora va a salir. ¿Verdad? ¿Qué sale de tu boca? Bueno, yo no sé, yo no quiero saber, no me digas, ok, prefiero ni saber. Pero bueno, entonces ahora vemos, quiero que entiendan, somos hipócritas, somos de doble ánimo. Y la Biblia dice, acércate a Dios, porque tú te has alejado, ni te das cuenta. Pero todavía no ha llegado a 4:8, no voy a predicar sobre eso. Pero lo que quiero que entiendan, eso es doble ánimo. Tú estás alabando a Dios y maldiciendo a tu hermano. A ver, una sonrisa, ay hermano, voy a orar por ti. Pero cuando ya no estás con él, lo odias. ¿Qué es eso? En vez de un abrazo, quisiera darle una patada, pero tú te detienes. Y con mucho cuidado. Ay, sí, hermano, sí. Pero tú sabes que no hay. Ese doble ánimo, hermanos. Ese doble ánimo. Bueno, hay muchas cosas, muchos ejemplos. No quiero a todos. Ok, la conclusión de todo eso. Primero, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua, de mi lengua. ¿Sabía usted eso?
Mire, eso está en Proverbios. Mire 18. Mira Proverbios 18. Mira lo que dice aquí. En Proverbios 18 es muy claro. No es opinión del pastor, hermanos. Es palabra de Dios. Y usted mira, en capítulo 18, versículos 20 y 21. El 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Pues yo pensé que era mi esfuerzo, mis manos, mi trabajo. No, tú te vas a recoger de lo que tú siembras con tu boca, tu lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Está diciendo, cuidado, cuidado. ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe si Dios ha puesto algo en tu camino? En vez de hablarle de Cristo, comenzaba a chismear y hablar. Yo conozco gente que han asistido a esta iglesia, que han hablado del pastor. El pastor así, así, así. Y nunca habló de Cristo, con maldiciones. Y esa persona era una hermana que fue a otra iglesia. Y dijo el pastor me dijo a mí, ¿sabes lo que dijo? Y pues ya tiene un año que no viene a la iglesia. Pero la cosa es, en vez de haber hablado de Cristo, en vez de haber, es una cristiana nueva que ni fue bautizada, nuevecita, y dice que iba, que este pastor, Jorge Levantes, mire, puede ser que es verdad, la verdad yo soy peor de lo que ustedes creen, pero el hecho es, si van a hablar con alguien de, no habla del pastor, habla de Cristo, pero él perdió la oportunidad. Esa es la lengua, hermano, esa es la lengua. Y vemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso digo, tu destino tiene mucho que ver con tu lengua. Y el que no refrena su lengua, debe de dudar si su conversión es genuino. Debe de dudar, no digo que no eres salvo, pero yo tendría muchas dudas, porque mire, recuerda, hablamos de la religión verdadera y pura, capítulo 1, versículo 26 de Santiago, ¿qué dice? Si alguno se cree religioso entre vosotros, hablando a la iglesia, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es una creencia, una fe vana. Entonces, una de las cosas que sucede en la vida de un creyente, Dios comienza a cambiar su lengua, sus palabras. Porque ya está entrando algo bueno y ahora va a salir cosas buenas. Por eso dice la Biblia, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, veamos aquí. Ahora, también, que nunca dudemos del poder de la lengua en la vida de quienes nos rodean. Acuérdate, tú eres como un capitán de una nave. Ah, yo no soy pastor. No, eres padre, eres madre. Hay gente que, hermanos nuevos en la fe que te miran y dependen de ti. Tú siempre estás llevando a otros. Tú no vives nada más en un caballo solito. Tú también tienes gente que te está mirando. ¿Y por qué dirección lo estás llevando? ¿Lo estás llevando más cerca de Cristo o más cerca del mundo? Con tu lengua. Tu lengua dice mucho. Entonces, muy importante, en vez de usarla para discipular, para orar con alguien, no la use para estar chismeando y hablando de los problemas de la iglesia. Si tiene algún problema, habla con los encargados, el pastor o algunos líderes, los diáconos. ¿Por qué tiene que estar hablando con toda la gente? Eso es un fuego que se está encendiendo. Eso pasa mucho. Y vemos, y sabe, una vez, mi esposa fue la, me mostró, y estábamos mirando una revista, y había una iglesia en Minnesota que se estaba dividiendo. So, buscaron a alguien, una iglesia de 200, 300 miembros, más grande que esta. Y buscaron a alguien, ya tenía tiempo, se estaba dividiendo la iglesia. ¿Y sabe por qué se dividió la iglesia? Porque en un compañerismo, hacía un año o poquito menos, alguien le dio un pedazo de jamón más grande a uno que al otro. ¡Increíble! Y comenzaron a hablar y la iglesia, por favor, come tu jamón y cállate, es mejor. ¿Por qué va a causar problema la iglesia? Porque un hermano tuvo un pedazo de jamón más grande que el mío. Y ahora pensando, en 8 días recuerdo que dije ahorita, porque vamos a comer jamón. ¿Eh? El hecho es. Pero esas cosas pasan. Y eso es una historia verídica. Eso pasó de veras, quiero que sepan. Entonces, y por último, la lengua solo escupe lo que hay en el corazón. Vas a escupir como un loco, como un hombre con rabia, palabras malas, maldiciones. Y si no le gusta lo que sale de tu boca, se puede cambiar. ¿Cómo? Entonces debe de cambiar la naturaleza de tu corazón. Y el Señor habló de eso y termino con eso. Vamos a regresar a Mateo 12. Y terminamos con eso, en Mateo capítulo 12. Porque el Señor nos dio la respuesta, la solución más bien a este problema. Entonces, en Mateo capítulo 12, hablando de la lengua, y vamos a dar cuenta por todo lo que hemos dicho. Y usted mira lo que él dice, versículo 33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Cambiamos la palabra de árbol a corazón. Porque también habló de que el buen hombre saca del tesoro de su corazón, versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Qué tesoro? Muy sencillo. Y termino con eso. La única manera, todos tenemos, vamos a decir, dolor, insultos, rencor en el corazón. Hay que soltarlo. Perdona a la persona que te ofendió. En tu corazón ya perdónales. ¿Y sabe qué? Llena ese corazón de la palabra de Dios. Como dijo, hay que llenar. La palabra de Cristo dice, mora en abundancia en vuestros corazones. Eso está en Colosenses 3. Lo que quiero decir es, va llenando. Es como una tina de agua sucia. Y se va goteando agua fresca, agua buena. Y poco a poquito se va saliendo lo malo y se va llenando de agua buena. Y tú tienes que llenar tu corazón de lo bueno, hacer lo bueno. ¿Cómo? Guardando su palabra en tu corazón. Orando. La Biblia dice, deleítate a sí mismo, Jehová. ¿Y Él qué? Te concederá las peticiones, los deseos de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Estás dispuesto a soltar la cosa que tú no quieres soltar? ¿Todavía lo tiene en tu corazón? ¿Este rencor? ¿O tal vez esta envidia porque otro tiene más que tú? Suéltalo. Suéltalo. Y llena tu corazón de lo bueno. ¿Y sabes qué va a pasar? De lo que está en tu corazón va a salir de tu boca. Y tu boca ahora va a servir a otros. Y ahora vas a tener control de tus palabras, de tu lengua. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo tiene más control de tu corazón. Porque ¿qué es la palabra? Es la espada del Espíritu. Y si estás lleno del Espíritu, pero tú no estás lleno de su palabra, tú no estás lleno del Espíritu. Tú estás lleno de emociones. Llénate de su palabra. Y así el Espíritu Santo va a tomar control más y más de tu corazón. Eso es lo que es, porque aparte de la palabra de Dios y aparte del Espíritu Santo, ahí sigue el yo, el yo, el yo. Y el yo no es muy bueno. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, a veces nos duele, pero necesitamos recibir de tu palabra cosas buenas y cosas que nos duelen, pero todo es para nuestro bien. Y Señor nuestro, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu palabra, y quita y saca de nuestros corazones como hierba mala, arráncalo Señor, cualquier cosa, jactancia, rencor, amargura, y Señor, llena nuestros corazones de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Queremos vivir como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Padre nuestro, gracias por tu perdón y sí también por tu paciencia con nosotros. Porque muchas veces te fallamos. Perdónanos y haz de nosotros hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Y Señor, si alguna persona desea recibirte esta tarde ahora, Señor, toque su corazón. Él puede pasar, ella puede recibirte en este momento. Si alguien desea nomás orar, Padre, toque su corazón para que vengan a orar. Padre nuestro, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.